SBS en español.
En la palestra internacional, Australia ha sido duramente criticada por su inacción en materia de cambio climático. Y es que la cumbre climática COP25 cerró hace horas en Madrid, dejando un mal sabor en la comunidad científica y la sociedad civil. Y a pesar de una extensión de 48 horas, el tan reclamado tiempo de actuar no llegó. La cumbre de la ONU sobre clima demostró una comunidad internacional fragmentada que arrastró sus pies en vez de llegar a una resolución contundente para hacerle frente a la emergencia climática. Bajo el acuerdo alcanzado, los países ahora deberán presentar sus nuevas promesas antes de la próxima gran conferencia que se celebrará en Glasgow el año que viene. Todos los involucrados deberán abordar la brecha entre lo que la ciencia dice que es necesario para evitar un desastre climático y el estado actual del juego. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó sentirse decepcionado por el resultado, diciendo que la comunidad internacional había perdido una importante oportunidad de estar a la altura. Antes del cierre de la cumbre, la presidenta chilena de la COP25, Carolina Schmidt, quien es también la ministra para el ambiente de su país, instaba a los países participantes a que asumieran la difícil tarea de lograr un acuerdo significativo.
Sabíamos que era difícil, pero la razón que nos tiene reunidos aquí es mucho mayor. Estamos enfrentando una crisis climática, estamos enfrentando situaciones graves en nuestros países y tenemos que ser capaces de estar a la altura. Quiero decirle que, si bien sé que todos hemos trabajado duro, que han sido horas muy largas, que han sido horas difíciles, mi compromiso con esta causa, con que saquemos una decisión ambiciosa en esta COP, es total.
Los comentarios de la ministra para el ambiente chilena también fueron apoyados por el coordinador chileno de la cumbre, Andrés Landerreche.
It's impossible to have a consensus outcome if you don't compromise. So we expect that delegation at the end of the day will compromise certain aspects.
Es imposible lograr un consenso sin compromiso. Esperamos que las delegaciones se comprometan al final del día en algo y que al final del día podamos proporcionar un texto que tenga en cuenta la mayoría de las preocupaciones y luego podemos avanzar. Sin embargo, estos llamados no fueron suficientes. Después de 2 semanas de negociaciones y de repetidos llamamientos de la ciudadanía, la comunidad internacional no demostró la disposición de elevar su ambición para así poder cumplir con los objetivos planteados en el Acuerdo de París, que son limitar el calentamiento a menos de 2 grados centígrados, que es el umbral que, según los científicos, permitiría contener los efectos devastadores del cambio climático. Antes de que finalizara la cumbre, la presidencia chilena presentó un borrador de un acuerdo después de que la propuesta anterior fuera ampliamente rechazada por estar muy lejos de la firme respuesta que reclama la ciencia para frenar el calentamiento. Pero el nuevo borrador también recibió fuertes críticas.
El borrador presentado por la presidencia chilena es un desastre. En los 10 años que he estado siguiendo las cumbres climáticas es el peor que he visto. Así como Chile traicionó a su gente, asimismo está traicionando a los habitantes de este planeta.
Por su parte, México, Argentina y Uruguay denunciaron que se retiraran del borrador de la COP25 referencias a la importancia de tener en cuenta los derechos humanos y la protección de los pueblos indígenas en las acciones climáticas. A su vez, las naciones en desarrollo multiplicaron sus pedidos a los países ricos para que cumplan su compromiso de ayudarles financieramente a mitigar y adaptarse al cambio climático. Australia, Estados Unidos, Unidos, Canadá, Rusia, India, China y Brasil fueron el blanco de críticas por no asumir su responsabilidad en esta crisis. Por su parte, el gobierno de Australia también ha sido duramente criticado por insistir que se le permitiera utilizar créditos de emisiones de ahorro o emisiones que ahorró en años anteriores, conocidos como los carryover credits, que eran parte del antiguo protocolo de Kioto para contrarrestar o contrapesar el aumento de sus emisiones actuales y a futuro. Y para enterarnos del punto de vista de la ciencia, conversamos hace pocas horas con el doctor Pep Cannadel, científico investigador en jefe de Océanos y Atmósfera en CSIRO y director ejecutivo del Global Carbon Project, un proyecto de investigación internacional para estudiar las interacciones entre el ciclo del carbono, el clima y las actividades humanas. Escuchemos la entrevista. Australia fue fuertemente criticada durante la COP25 por insistir en la implementación de los conocidos carryover credits o transferencia de emisiones de carbono para cumplir con sus metas de reducción de emisiones a futuro. O sea, Australia está utilizando como que los créditos del pasado para contrapesar las emisiones del futuro. ¿Podría comenzar explicando cómo funciona este sistema de emisiones y desde un punto de vista científico explicar cuáles son las críticas?
Sí, so lo que tenemos es que Australia y todos los países tenían compromisos de hacer mitigación durante el Kyoto Protocol. Esto empezó en 2008, que durante el 2008-2012 tuvieron que hacer un mitigation target muy específico para Australia. Era no una mitigación, sino una reducción del aumento en las emisiones. So, nosotros tuvimos un trato muy especial dentro del Kyoto Protocol, que podíamos aumentar las emisiones, en todo al contrario de todos los otros países que lo disminuían. Y luego tuvimos otro que se llama el segundo Kyoto Protocol Commitment Period en el 2020, y con esto nosotros fuimos capaces de hacer una reducción de emisiones más grande de lo que prometimos. Uh-huh. Pero es importante de entender que lo que se nos pidió no era muy grande, porque lo negociamos que fuera así.
O sea que realmente las metas de Australia tampoco eran muy ambiciosas.
No lo eran en absoluto. Y esto es una cosa que el gobierno pues pudo manejar que fuera de esta manera durante la... cuando el Kyoto Protocol tuvo que estar de acuerdo y tuvieron que votar. O sea que ni nos salimos como muy bien, que no teníamos que hacer mucho. Ahora, somos capaces en el 2020 de hacer más de lo que se nos pidió, y ahora estamos diciendo que nos gustaría tomar aquellos créditos de este otro compromiso llamado el Kyoto Protocol y llevarlo dentro de este nuevo compromiso, que es el Acuerdo de París.
Sí.
El problema aquí es que, pues, quiero decir que lo que el gobierno comprometió a hacer hace unos cuantos años, cuando el Acuerdo de París, que era una reducción de menos de 26% de las emisiones que tuvimos en 2005, esto para el 2030, o sea, una reducción del 26%, sí, con la referencia, el año referente del 2005, pues que en vez de hacer el 26% menos, pues solo tendríamos que hacer la mitad de esto, si podemos hacer podemos tomar el carryover credits del Kyoto Protocol.
O sea, el gobierno de Australia realmente no está reduciendo sus emisiones para alcanzar las metas, sino está haciendo una especie de gimnasia administrativa de números retrospectiva.
Y pienso que lo has puesto muy bien. La gran cosa de estos targets que todos los países desarrollados tuvieron que poner en la mesa del Paris Agreement fue que eran unos targets numéricos. O sea, quiere decir que si tú tienes que ir a las emisiones del 2005 a tomar 26%, a restarlo, y tú sabes cuál es tú. O sea, no hay dos maneras de interpretar. O sea, hay una manera solo. Y esto ahora, de alguna manera, el gobierno pues piensa que tiene el derecho de que si pues hicieron más de lo que tenían que hacer en el agreement anterior, pues que esto debería reconocerse. Y un poco el problema de esto es sin tomar aquí una posición de que si está bien o no, es un poco entender qué es lo que el Paris Agreement quiere hacer, qué es el espíritu del Paris Agreement. Y el espíritu del Paris Agreement es, you know, estabilizar el cambio climático por bajo de los 2 grados desde que empezamos a emitir todas estas emisiones. Y claro, no, pues sí, lo que intentamos hacer es un poco menos de lo que dijimos que queríamos hacer, pues quiere decir que este espíritu no se mantiene muy bien, porque no vamos a conseguir los objetivos del Acuerdo de París.
Ahora, y desde un punto de vista científico, porque esa es tu área de estudio, ¿cuál sería la manera más efectiva o las alternativas reales para que Australia pueda realmente reducir sus emisiones y mitigar los efectos del calentamiento global?
Nosotros en Australia somos privilegiados, porque privilegiados en el sentido que la manera de hacer esto es mover nuestro sector energético, que ahora se... y no es más de un 80% basado en los combustibles fósiles, a pues las energías renovables, que esto ya está muy bien establecido, no solo para desarrollar electricidad, pero electricidad que también pueda ir al transporte con coches eléctricos, pero también a la industria. Tenemos la industria que es muy pesada, necesita mucha energía, pero esta energía, mucha de esta energía puede venir también de electricidad. Y somos privilegiados porque no hay otro país en el mundo con el desarrollo tecnológico de nuestro país con tantas posibilidades y capacidad de energía renovable, tanto de viento como eólica como solar. O sea que realmente la oportunidad está ahí y es una oportunidad que es buena, una oportunidad que llama para nueva innovación, nuevos tipos de trabajos. La energía es la energía de la Internet. No es solamente el desarrollar los paneles, pero es todas las conexiones, el entender el uso de los usuarios de la energía que necesitan, la provisión exacta de la energía que necesitan. Es un mundo muy diferente, muy interesante, y un mundo para los jóvenes desarrollando estudios y buscando trabajos, grandes oportunidades para el futuro.
¿Y qué pasa? ¿Cómo es la comunicación entre ustedes de la comunidad científica y el gobierno? ¿Por qué ese mensaje no está calando?
Bueno, piensa que, claro, los gobiernos tomen posiciones que son políticas. Nosotros hablamos mucho con nuestros políticos, nuestro gobierno. Nosotros somos una agencia del gobierno, o sea, ellos tienen a sus fingertips toda la información que nosotros tenemos y que ponemos no solamente en Australia, pero que se pone globalmente. Pero al final del día, pues, los gobiernos tienen que decidir qué es lo que es mejor, hopefully, para nosotros. Es no claro que no hacer más para el cambio climático es algo que es bueno para nosotros, como estamos viendo este verano, que justo ha empezado con los heat waves que vienen y todos los fuegos. Y esto es algo que es muy importante que la gente entienda, y es que nosotros estamos ahora a 1 grado por encima de lo que era antes de la revolución industrial, pero casi seguro iremos para 2 grados. Yo sé que es 2 grados es un mundo bastante diferente en el mundo, si uno piensa el tema de los cambios extremos, tanto de calor como de sequía, pero también de grandes inundaciones, porque nuestra atmósfera cada vez tiene más y más agua, porque los océanos se evaporan más, porque el planeta es más caliente y por tanto podemos también hacer grandes inundaciones, más grandes que antes.
Entonces, según su punto de vista, ¿sí hay una relación entre el cambio climático, la sequía y la crisis de incendio sin precedentes que estamos viviendo en Australia actualmente?
Es una imposibilidad que no sea así. Es imposible que con nuestro clima cambiando, siendo más caliente cada vez, con unas tendencias que tenemos de 30, 40 años de disminución de precipitación en el sur de Australia, en el sudeste y sudoeste de Australia, es una imposibilidad que esto no tenga un efecto en las condiciones de sequía y de fuego.
Doctor Pip Cannadale, científico investigador en jefe de Océanos y Atmósfera de CSIRO y director ejecutivo del Global Carbon Project, muchas gracias por su tiempo hoy para Radio SBS.
Mi placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.